Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Es curioso. Mientras algunas personas dicen estar hasta el gorro de ver o escuchar las noticias, donde siempre se cuentan tragedias, donde se cuentan a menudo asesinatos, crímenes, sucesos atroces. Mientras unos están, como digo, hasta el gorro de esto, a otros les encanta y quieren más. Es el auge del llamado true crime. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una semana más. Efectivamente, el crimen tiene una doble vertiente, quizá depende de cómo te lo cuenten. Quizá con un aséptico titular no entra, pero quizá con una historia elaborada en la que te van presentando a los personajes y te cuentan sus miserias, te cuentan, bueno, su tragedia moral y te cuentan también el dolor que han generado. Siempre intentando razonar la sinrazón. Siempre intentando aprender algo. Quizá, si eso se da así, entonces tiene el éxito que estamos viendo hoy en día. En plataformas, en televisión, en canales como por ejemplo YouTube, en el mundo del podcast, muchísimo. El auge que tiene, hablar de crímenes. Nosotros ya estamos aquí una semana más y efectivamente hoy tocaba. No es lo que más solemos tratar en el programa. Sinceramente, también lo digo, pues son temas que a veces no resultan agradables ni siquiera pues buscar información al respecto, etcétera. Estamos preparando un programa para un futuro que es un dossier de crímenes relacionados con el mundo esotérico de una forma o de otra, y hay muchos y en Madrid los hay. Y os soy sincero, de momento no lo hemos tratado porque me está costando mucho sumergirme en estos asuntos tan escabrosos. Sin embargo, hoy no va por allí el tema, no exactamente. No vamos a concretar ningún caso dando detalles específicos o regodeándonos en el sufrimiento, entre comillas. No, no lo haremos así. Vamos a contar la historia de la Crónica Negra en España. Una historia muy dilatada, que tiene muchas publicaciones muy curiosas y que tiene una evolución clarísima. Del arte al documento, de adornar quizá demasiado a ir al grano, también quizá demasiado. Vamos a contarlo todo esto con el invitado que viene a continuación, Servando Rocha, de La Felguera. Y además, al final del programa, no os lo perdáis, que tenemos un ratito para charlar, para hablar de cosas que tienen que ver con el programa, planes que hay, y hay muchísimos, para este mes de octubre. Este es nuestro primer programa de octubre, es nuestro mes fuerte, a los que nos gusta el misterio, a los que nos gusta lo sobrenatural, porque el mes viene coronado por la fecha del año, aunque sea simbólico, ¿no? Pero la fecha del año más mágica y más misteriosa, la noche de Halloween. Así que en un ratito vamos a hablar con nuestro invitado, nos tiene muchas cosas interesantes que contar, y después os cuento yo cosas que tienen que ver con actividades, con congresos, sitios donde Madrid Misterioso va a estar presente y no te lo puedes perder. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, ¡comenzamos! Sujetar en las manos rojo sangre, prensa de sucesos en España, este tomo voluminoso lleno de detalles, es tener en la mano la gran enciclopedia del crimen patrio. Así lo describen en La Felguera. Una obra única que, por vez primera, recopila lujosamente, en formato facsímil y a todo color, la totalidad de las más escalofriantes cabeceras especializadas en sucesos en nuestro país, desde 1866 hasta el mítico El Caso. Aquí hemos tenido a uno de sus grandes valedores, decano de la Crónica Negra, Juan Rada. Ya lo sabéis, El Caso. Y también sus réplicas e imitadores. Todos ellos periódicos del horror y el espanto cotidianos. Rojo Sangre es también una reflexión sobre la crónica roja o negra, la atroz y siempre impactante nota de sangre, mostrando joyas perdidas y rarezas rescatadas de nuestra literatura más sobrecogedora como nunca se había hecho. En esta auténtica sangría no faltan reporteros audaces y detectives únicos e ilustraciones y portadas espectaculares, no aptas para estómagos sensibles. Una inmensa casquería de crímenes sensacionales y reportajes tremebundos con los que alimentar nuestras pesadillas. Por fin nuestro true crime se sitúa donde se merece, en el Olimpo Internacional del infame reino de la pistola, el puñal, la navaja, el veneno, la soga o la dinamita. El canario Servando Rocha, editor de esta obra, nuevamente nos descubre otra parte poco conocida de nuestra historia más secreta tras hacer lo mismo con el tatuaje criminal, el erotismo más soez y lo raro nacional. Sus obras de ficción son una singular e inmensa biblioteca de la España más subterránea y fascinante, libros para el deleite visual y el asombro. Vamos con nuestro invitado. Bueno, pues hoy contamos en Madrid Misterioso una vez más, que no es la primera y seguro que no la última, con Servando Rocha, escritor, editor y fundador de la editorial La Felguera, que nos visita para, bueno, para presentarnos este Rojo Sangre, prensa de sucesos en España, antología ilustrada y espeluznante. Un fascinante trabajo que nos sumerge en los relatos más macabros y escabrosos de la prensa de sucesos en nuestro país. Así que vamos a hablar con él de cómo se gestó este libro. Servando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, encantado de estar otra vez por aquí. ¿Cómo estar en casa?
¡Qué maravilla! Sin duda, nunca mejor dicho. Pues oye, lo primero, aunque sea muy obvio, ¿qué te lleva? Yo sé que tú tienes una colección también propia, también has buceado por hemerotecas. ¿Qué te lleva a crear un libro tan específico como este Rojo Sangre, centrado en la prensa de sucesos en España? ¿Qué te atrajo de este tipo de historias?
Pues mira, yo creo que en La Felguera y las cosas que yo escribo, llevamos muchísimos años, sobre todo a partir de Fuera de la Ley, ¿no? Los cuatro volúmenes que investigan los bajos fondos, con la idea de un poco dignificar nuestro pasado, bueno, en los intereses que nos gustan a nosotros, ¿no? En lo que me gustan a mí, ¿no? Nuestro pasado más tenebroso, oscuro, un poco la cultura de las clases peligrosas, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros analizamos, y creo que muchísima gente que nos estará escuchando, le encantan ver las portadas del Police Gazette o de otros periódicos fundadores del True Crime de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que no hemos puesto el foco en nuestra propia historia en cuanto a prensa de sucesos, más allá del caso, ¿no? Entonces, fue descubrir una serie de publicaciones de principios del siglo XX lo que me llevó a hacerme la pregunta de si estaban accesibles, si podría recopilar y podría mostrar en facsímil a todo color la totalidad de las publicaciones que se hicieron en España, que en total son 25 o 26, y están todas, absolutamente todas, recogidas en el libro. Quizás a lo mejor ha quedado alguna muy residual, que de las cuales ni siquiera hay ejemplares en la Biblioteca Nacional o en otras hemerotecas, pero está recogido todo. Yo creo que la intención es dar una nueva luz y que nuestro true crime por fin se le haga justicia y esté a la altura, como puede estar a la altura del true crime inglés o estadounidense, ¿no? Yo creo que en gran medida se logra, creo.
Sí, y tanto que además este libro lo ve pues un inglés o un estadounidense, cualquiera, lo ve cualquiera en realidad en las estanterías de una tienda, ya te entra por la vista. Y yo creo que a todo amante del true crime, que hoy en día son legión, pues le encantaría tener esto, que es que huele a tinta que tira para atrás y me encanta. Porque es a todo color, es facsímil, está súper cuidado, como ya nos tienen acostumbrados en la Felguera, que es conocida, como tú bien sabes, Servando, por publicar libros que exploran ese lado más oscuro y subversivo. Por tanto, Rojo Sangre encaja perfectamente en el catálogo.
Sí,
es un libro que queda muy bien, vaya.
Sí, también piensa que el true crime, igual que el cine de terror, en la cultura gótica, cuando nosotros nos, por ejemplo, te acercas a una obra como, yo qué sé, Drácula de Bram Stoker, realmente no está tratando un vampiro, ¿no? Son metáforas, son símbolos de problemas sociales muchas veces, por eso el cine de terror es un cine esencialmente político, ¿no? Igual que la cultura gótica, pues muchas veces habla de la enfermedad, de la peste, del miedo al extranjero, ¿no? Son metáforas. Y en este caso, con el true crime español, se puede entender la historia de este país a partir de las publicaciones de la prensa de sucesos y el tratamiento que se le da al crimen en España, ¿no?
Bueno, además es que es un país que desde que empieza, y ahora nos vas a contar cómo empieza o cuándo más o menos se localiza la primera publicación especializada en el género, pero hay que decir que justo, además, no será baladí, que en la época en la que aparece la primera publicación es una época súper turbulenta socialmente hablando, donde el magnicidio está a la orden del día, por ejemplo, y donde las calles están llenas de, bueno, pues de gente peligrosa, vamos a decir. Así que si quieres nos sumergimos en esos orígenes. ¿Dónde encuentras tú los inicios? Estaríamos hablando de los sucesos.
Sí, los sucesos, pero hay una cosa muy curiosa y es que los sucesos es un periódico de 1866, pero entonces hay un cambio fundamental porque por sucesos no se entendía un acontecimiento luctuoso, crimen, como entendemos hoy en día. Sucesos en 1866 simplemente un acontecimiento. Dentro del acontecimiento puede ser una guerra o puede ser un descubrimiento tecnológico y demás. Realmente es otra publicación que también se va a llamar Los Sucesos de 1884, 1883, de la cual yo afortunadamente tengo un ejemplar y lo conservo como si fuera un pergamino, porque realmente eran tabloides muy finos, con que sobre todo utilizaban el aspecto visual, la imagen. Eran grabados o litografías que mostraban pues crímenes con un nivel de casquería y un nivel de violencia que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Y entonces, ese fue el origen de la prensa de sucesos en España, en 1884. Eso no quiere decir que en los periódicos generalistas no hubieran secciones de sucesos, porque todos los periódicos tenían sección de sucesos. ¿Por qué? Porque igual que ahora, el crimen vende. Y las grandes cabeceras sabían que era muy importante recoger todo eso, que de alguna manera era lo prohibido, lo invisible y sobre todo algo súper importante. Esta mañana hablaba con una persona y me preguntaban ¿quiénes son los monstruos? ¿Quién es la bestia? ¿No? En el sentido de los criminales, la mentalidad criminal. Y yo le respondía diciendo que somos nosotros mismos, ¿no? Todo lo que aparece ahí forma parte de nuestra propia naturaleza, de la parte más oscura del ser humano o la parte más oscura de este país, ¿no? Que siempre ha sido muy proclive al estallido violento, al motín, al parricidio, al secuestro, al asesinato. Y entonces, ese es el origen. Ese es el origen. El origen tiene una fecha exacta en España.
Uh-huh. Todo esto bebe de una tradición oral popular, que son esos pliegos de cordel y esos romances de ciego, ¿no?
Exacto. El origen de la prensa de sucesos es esa, pero la prensa de sucesos tiene un origen, como tú bien dices, en los pliegos de cordel, en el cartelón de crímenes, que era un cartelón que iba de pueblo en pueblo, llevado por una persona, generalmente una señora muy anciana, un señor muy anciano, acompañado de música, y por medio de dibujos desplegaba el cartelón y iba contando un crimen, ¿no? Y esas hojitas, que también se llamaban aleluyas, porque realmente tenían una finalidad moralizante, ¿no? Donde hablaban de decapitaciones, crímenes y también muchísima superstición, ¿no? Y en esto, que es algo muy interesante, y es que esta mañana me hablaba también este amigo de Truman Capote, de la narrativa de no ficción, de A Sangre Fría, y cuando se le dice a Truman Capote que, bueno, que faltaba la verdad, era un escritor de narrativa de no ficción. Y en definitiva es, la pistola estaba debajo de la cama, punto. ¿Que estaba a la derecha o a la izquierda? Bueno, pero lo importante es que estaba debajo. La prensa de sucesos siempre fue sensacionalista, siempre fue sensacionalista. Y lo sigue siendo, ¿no?
Ya te digo. Ahora te preguntaré también por la actualidad, porque hay un recorrido en el libro, y aunque no es que llegues a la actualidad, pero estás al cabo de la calle y sabes lo que hay y lo que se consume sobre estos temas hoy en día. Pero vamos pasito por pasito. Pues mira, me lo dejas muy a huevo para preguntarte lo siguiente. La prensa de sucesos a menudo pues, se asocia con lo que tú comentabas, con el sensacionalismo, con el morbo. ¿Qué crees que dice esto sobre nuestra sociedad? El hecho de que este tipo de noticias tuvieran y sigan teniendo pues tanta popularidad, tanto predicamento.
Pues mira, en el prólogo del libro hay una idea que expreso, y yo creo que es una idea que no había leído en otro lado, y es realmente mi propia visión de por qué el true crime, por ejemplo, hay una fecha clara que es 1900, 1901, 1902, hay muchísimos periódicos, hay varios periódicos que se llaman igual, El Suceso Ilustrado, que también lo tengo un ejemplar en mi colección. ¿Por qué de pronto ese boom, ¿no? Ese boom del true crime? Y mi visión es que, igual que lo que he comentado de los géneros, ¿no? El terror, o la cultura gótica, el true crime, esconden problemas más profundos, ¿no? Que tienen que ver con los miedos de la persona. Y en este caso yo creo que es muy importante ese momento en el que las grandes ciudades de este país, que es realmente donde estaban las cabeceras de los periódicos, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, están experimentando una expansión demográfica tremenda. En Madrid han caído los muros que la ceñían apenas 30, 40 años antes. Se triplica la población. O sea, hay una ciudad que ya no es reconocible, que es una ciudad donde existen grandes arrabales, grandes afueras, periferias, y ahí entra la fantasía, porque es curioso cuando tú lees el tratamiento que se le da, sobre todo a la pobretería, a los pobres, ¿no? O sea, eran lugares donde la gente ni se acercaba. ¿Por qué? Porque pensaban que allí, como se suele decir, había dragones, ¿no? Se decía que ahí podía pasar cualquier cosa. Por eso, los grandes crímenes, por ejemplo, el crimen de Fuencarral, que enfrenta a Higinia Balaguer, una criada, con la asesinada, que es la casera, realmente lo que expresa es un conflicto de clases sociales en España, ¿no? Se divide el país entre aquellos que apoyan a Higinia Balaguer y aquellos que defienden a la dueña, ¿no? Entonces, para mí, el true crime expresa miedos reales, o sea, miedos reales, ¿no? Es como, por ejemplo, La semilla del diablo, ¿no? La gran película. La semilla del diablo puede hablar de la llegada del anticristo, pero realmente, de forma profunda, no habla de eso exactamente. Porque es una época donde las mujeres, es el movimiento feminista, las mujeres tienen control sobre sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, es una metáfora de algo que está pasando, es un símbolo de algo que está pasando. Y el true crime, yo creo que despierta esa fascinación porque es el miedo, en este caso, el miedo a lo desconocido, miedo a lo extraño, a lo que viene de fuera, miedo a perder lo que tenemos. En este caso hay muchísimas portadas donde hablan de atracos, donde se habla de asesinatos indiscriminados, por supuesto a manos de malhechores de baja estofa, ¿no? Entonces, para mí, el true crime, la explicación del true crime de por qué nos fascina, tiene que ver siempre con miedos reales, miedos que están dentro de nosotros, ¿no?
Pues sí, puede ser. Y a lo mejor así se explicaría esta portada de los sucesos. Que por cierto, una cosa que sí que ha cambiado con el tiempo es que antes se dedicaba más al arte, vamos a decirlo así. Y hay verdaderos grabados, hay unas obras de arte increíbles en estas.
Bueno, que
en
los
estas
ilustradores, obras. Eran los mejores ilustradores al servicio de la casquería. O sea, hay unas
totalmente. Tengo aquí a los Apaches en Madrid, que es una historia loquísima. Y de hecho, aquí aparece en el subtítulo: los temibles malhechores franceses han invadido la corte de España.
Claro.
Ahí están los miedos de un país.
Exacto, además con los Apaches, que es algo que yo les tengo un cariño tremendo y me han ido acompañando durante años. Con los Apaches es el mejor ejemplo que acabas de poner. ¿Por qué? Porque yo que he investigado mucho la presencia de Apaches en España, ¿habían Apaches en España? Sí, los habían. ¿Eran tantos? En absoluto. Eran pocos que cruzaban la frontera, pero según la prensa, estaban por todas partes. Y además utilizan ahí la palabra invasión, ¿no? Han invadido. Entonces, la persona que leía eso, generalmente el burgués, o aquel que había venido, como se suele decir, a la lucha por la vida y había logrado fortuna en las grandes ciudades, tenía miedo a que de pronto le apareciera una de estas personas llamados apaches, totalmente tatuados, seres misteriosos, y le arrebatase lo poco que tenía. Entonces, la prensa de sucesos toca, ¿no? Se alimenta de una herida que tiene que ver con esos miedos. ¿Es real lo que está contando? Sí. ¿Es desproporcionado? También.
Claro, qué bueno. Oye, ¿y cómo fue el proceso de selección de esas historias? Porque dentro de que están todas las cabeceras, obviamente no están todas las historias. Faltaría más. Esto sería ya una enciclopedia de 20 tomos. Pero, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo fueron tus visitas a las hemerotecas, a las bibliotecas? No sé si nos puedes contar alguna anécdota que te ocurriera, bueno, etcétera.
A mí es que me encanta. O sea, yo muchas veces mi trabajo lo defino como el trabajo de posero. O sea, aquel que tiene que limpiar las alcantarillas, ¿no? Es un trabajo de posero, de aquellos que estaban en Madrid, ¿no? Y que sabían el subsuelo, sabían dónde estaban todas las calles y demás. Me veo de esa manera, ¿no? Entonces, a mí me encanta. Me encantan los libros de edición, me encanta la investigación, me encanta perseguir algo, me encanta encontrar hallazgos. Y en este caso me fui encontrando muchísimos hallazgos, hasta el punto ya un poco obsesivo, porque me faltaban dos o tres publicaciones. Hay una que se llama El crimen de hoy, que es espectacular, porque yo había conseguido la copia digitalizada por parte en la Biblioteca Municipal de Madrid. Pero la copia digitalizada era a partir de un... O sea, estaba en muy mal estado. O sea, era un microfilm que se veía fatal. Pero yo intuía que la cabecera expresaba algo que para mí es súper bonito y me encanta. Y es el momento es en el que el true crime casi se mezcla con la ficción y casi estamos hablando de pulp prácticamente, ¿no? Entonces hay una cabecera donde se ve el contorno de una ciudad que posiblemente es Madrid. Yo hasta veo ahí la iglesia de San Francisco, pero bueno, esas son cosas mías. Y de pronto veo a un tipo con un cuchillo, ¿no? Arriba de todo, un cuchillo ensangrentado en rojo y negro que va goteando. O sea, tú ves esa portada que lo que te vas a encontrar dentro es realidad, o sea, realidad, por supuesto, engrandecida y tal. Pero no es una novela, no es ficción. Pero es intercambiable a, por ejemplo, yo qué sé, Fantomas, ¿no? O las novelas de misterio que hay entonces. Entonces, todo ese tipo de publicaciones fueron apareciendo de manera obsesiva, porque sin obsesión no hay obra de arte. Entonces, yo fui una por una consiguiendo las 25 o 26 publicaciones. O sea, hasta que no las conseguía, no descansaba. Hay cosas que son imposibles, lo sé, hay cosas que son... Pero a mí me frustra mucho lo imposible. Me frustra mucho ver que existe una publicación en, yo qué sé, en 1889 y no llegar a ver ni un solo ejemplar, porque creo que eso realmente, estamos hablando de la cultura del papel, realmente es muy difícil que eso pase, ¿vale? Que se puede desaparecer todo, pero generalmente hay. O sea, si persistes, lo encuentras, ¿no? Y bueno, en el camino me fui haciendo con una buena colección, prácticamente el 40% de las publicaciones que aparecen ahí las tengo los originales. Y para mí fue un hallazgo tras hallazgo y sobre todo también pensaba en acompañarlo con textos breves que describieran cuándo se publicó ese periódico, qué tipo de periódico era, la información que yo tenía, junto, por ejemplo, a visiones de escritores o escritoras de la época, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán, que es bastante increíble, ella es increíble, ¿no? Porque aparte de que escribe increíblemente bien, con una escritura también muy contemporánea, pero es que hace una crítica del crimen, una crítica social de la casquería, del crimen de las clases altas y cómo el crimen parece que nada más que existe en las clases bajas. Entonces, todo eso era un poco que es la idea de nuestros libros, ¿no? Un collage de imágenes bastante únicas dentro de lo posible, teniendo claro que tenía que ser facsímil, con lo cual es un horror porque es carísimo, o sea, todo el libro entero es en color, y que fuera acompañado con textos, pero que los textos no tuvieran una gran extensión, que yo creo que no hacía falta, como tú bien dices, no hacía falta estar hablando otra vez de la vampira Barcelona, del crimen de Fuencarral, aunque se habla al principio, pero bueno, o de crímenes en concreto, ¿no? Porque era realmente es el true crime por medio de la prensa de sucesos.
Bueno, yo tengo aquí, o sea, estoy cogiendo algunos apuntes del libro porque hay algunos crímenes. El crimen de la calle Hiedra, que dice que solamente puede ser superado por el de la calle Fuencarral, en los titulares y tal. O sea, un crimen tan espectacular que solo puede ser superado por el de Fuencarral. O sea, imagínate qué titulares y qué informaciones. Oye, hay una rara avis, Servando, que a mí me gusta mucho, y cuando me enseñaste el libro, casi casi recién salido de imprenta, a mí me llamó mucho la atención y la he vuelto a rescatar.
Yo creo que fuiste el primero que lo tuvo, prácticamente.
¡Qué maravilla! Eso es un honor total. Pues el látigo. Periódico, wow. Bufo, joco, serio, festivo, nigromántico.
Es que eso fue increíble. Es que, o sea, eso fue increíble. Porque hubo dos hallazgos grandes ahí, aparte de algunas publicaciones como muy raras de suceso que al final conseguí. Uno es el descubrir que aparece al principio, un poco era inevitable incluirlo, aunque no fuera prensa de sucesos en España, que es la prensa de sucesos cubana. Entonces se incluyen dos periódicos, Rojo y Negro, y otro periódico donde el subtítulo es realmente increíble, que es Galería de Pícaros, ¿no? Pícaros malhechores, y aparecen fichas policiales de Lampa cubana. Y luego el que tú dices, el látigo. El látigo fue un hallazgo. ¿Por qué? Porque en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid es donde está la mayor colección de prensa satírica política en España, ¿no? Entonces, es verdad que ese tipo de periódicos tienen títulos muy tremendos. Yo que sé, me acuerdo de uno que se llama Mamarracho, ¿no? Realmente utilizan los títulos para hacer mofa política, ¿no? Sátira política. Pero en el caso del látigo, incluía un suplemento de sucesos en los cuatro primeros números. Y cuando yo descubrí eso, que realmente creo que es que casi nadie, prácticamente nadie lo había sacado, alguien lo había catalogado, fue un hallazgo, no mío, de la bibliotecaria, de la conservadora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Y fue increíble cuando sacó esa caja, vino de esa caja, ¿no? La abrió y apareció ahí un cojín puesto así, ¿no? Para evitar que cuando tú lo depositases no se abriera totalmente, ¿no? Y de pronto ver en un tamaño bastante grande, forrado de cuero como color rojizo, con letras doradas, un grabado en oro que ponía el látigo. Y al abrirlo, darnos cuenta, porque estaba delante de ella, yo me había puesto los guantes de conservación, y darme cuenta de que era un ejemplar manuscrito, o sea, y de pronto ir pasando las páginas, yo sudando, yo, madre mía, como, o sea, es que adquieres conciencia de que solo existe ese ejemplar en el mundo, y que si tú haces así, has roto el ejemplar, ya no se va a arreglar. Entonces, era un periódico creado, un solo ejemplar, creado por una tertulia que hay en Madrid en torno al año 1880, creo recordar, que además creaba ex profeso para las reuniones de esa tertulia partituras musicales que están dentro del propio libro encuadernado con todos los números, partituras musicales, láminas originales, pequeños objetos. O sea, era realmente, yo he visto cosas muy raras y muy hermosas, pero el látigo para mí ha sido de las cosas más tremendas que yo he visto. Al día siguiente, de hecho, me llamaron del propio Archivo Regional de la Comunidad de Madrid para decir que se habían quedado asombrados de ese hallazgo y que incluso, como me comentaron, no sé si lo harán, pero pensaban intentar digitalizarlo, hacerlo facsímil, hacer una exposición, o sea, mostrar ese ejemplar totalmente único.
Es buenísimo. Es súper recomendable, y además, como es facsímil, bien, se puede leer. Hay que tener.
Sí, hasta se puede leer. Muchas veces el que tenga buena vista, eso sí, pero se puede
sí,
leer.
Sí, o con una lupa o algo así se pueden leer. Sí, sí, sí.
Eso fue importante, es que porque el formato del libro nos llevamos a ese formato grande porque es que era la única manera de poder leerlo, con lo cual, que para mi desgracia, eso implica más gastos todavía, pero creo que en la Felguera muchas veces los libros tienen que tener un formato determinado porque tienen que tener esa finalidad. En este caso era facsímil, como tú bien dices, que se pueda leer, ¿no?
Otra cabecera muy interesante es los sucesos, donde aparecen, pues eso, bueno, en algunos números, como ya hemos comentado, pero el periódico ilustrado, yo qué sé, yo estoy leyendo aquí titulares de cabeceras como familia entera que se suicida, el palacio de la muerte, tres hermanos muertos por su gestión religiosa, ladrones que cortan las orejas a las señoras, o sea, otra bomba en Barcelona.
Bueno, es que mira, ladrones que cortan las orejas en Barcelona es porque hubo alguna noticia de eso mismo, pero a lo mejor fue un suceso. Esto es como lo de Donald Trump con lo de que que comen perros, ¿no? O sea, sí, fue un caso, y eso se convirtió, porque la prensa de sucesos se basaba en eso se convirtió en una manera de extender el pánico. ¿Pero por qué extendía el pánico? Porque en esa época, que creo que recordar que es en torno a 1910, 1912, por ahí, es el momento en el que las mujeres empiezan a salir solas. Entonces, el miedo estaba dirigido hacia las mujeres o hacia los maridos de las mujeres, en el sentido que decían, bueno, estáis solas por la calle, pero sabed que hay tipos que están cortando las orejas a las mujeres. De eso se trataba, ¿no?
Como pasó aquí en Madrid con el loco del bisturí, el
El
hombre
loco del
este
bisturí.
que iba rajando el trasero a las señoras en el metro de Madrid. En fin, una
Eso
historia bastante.
existió, sí. Que fue tanto, no. Pero
No.
salió en todos lados, ¿no?
Exacto, es para dar un poco de miedo. Cuidado a quien tienes al lado en el metro, que te puede hacer
Claro.
cualquier cosa. Luego tenemos las ocurrencias, que tiene una apariencia muy similar a la anterior. Bueno, horrible fanatismo religioso, asesinato y crucifixión de una señora. Pero a toda la portada con una ilustración brutal que parece la portada de una novela negra, ¿sabes? O sea, es alucinante cómo se van. Cómo se. Digamos. Yo creo que es la época puntera donde competían quizá.
Es de mis favoritos, ¿eh? Las ocurrencias es de mis favoritos. Pues para mí es de mis cabeceras favoritas. O sea, las portadas de las ocurrencias son, o sea, son bastante
Sí,
insuperables, los
totalmente. Y por
ilustradores y demás.
supuesto, antes de pasar a otros bloques y a otras cosas, tenemos que hacer una mención, ni que sea breve, a Museo Criminal. Yo creo que Museo Criminal es también una referencia.
Sí, Museo Criminal, de hecho, pertenece al True Crime y la prensa de sucesos, pero dentro de la prensa de sucesos son aquellas revistas y periódicos que pertenecían a la policía, al ejército, a la Guardia Civil. O sea, dentro de la prensa de sucesos tenía una finalidad de dar cuenta de las hazañas policiales, ¿no? Pero al mismo tiempo hacía una cosa muy curiosa que tiene que ver con el true crime y tiene que ver con glorificar el crimen. Tú lees Museo Criminal y aunque sea un periódico, una revista de ya sea la policía, Guardia Civil, instituciones penitenciarias, pero en el fondo, de alguna manera, hace fascinantes a los criminales, ¿no? En esa época se hablaba del crimen audaz, ¿no? Y entonces esa fascinación tiene que ver con ese ángel demonio, ese detective, ese Sherlock Holmes que necesita su némesis, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los años 60-70, el Lute, que fue un escándalo, ¿por qué? Pues porque los policías se peleaban por fotografiarse con el Lute, con el gran kinky escapista y demás. Entonces, y eso plantea los límites, hasta qué punto uno necesita al otro, ¿no? El criminal necesita al policía, ¿no? Y en el fondo, esa lucha entre ellos tiene que ver con un
Eso es.
equilibrio,
Y también
un
se hablaba de
equilibrio
sociedades
vital, ¿no?
secretas como la mano negra, que está muy presente en esta publicación de Museo Criminal.
Sí, bueno, es que solían tener secciones, por ejemplo, el Museo Criminal tenía una sección sobre la Inquisición, ¿no? ¿Lo que contaba allí era real? Pues sí, pero es que se acerca más al género pulp, casi de sado, ¿no? De sado incluso que a la realidad. Entonces tenían secciones dedicadas a la Inquisición, secciones dedicadas a la sociedad secreta, o en el caso, por ejemplo, del Museo Criminal. En Museo Criminal se va a convertir en una sección de un periódico que
Y
también se llama
bueno, y la
Museo
galería de
Criminal.
anarquistas ilustres, que también es genial, porque son como cromos para coleccionar, es buenísimo. Pues vamos a pasar a otro tema y a otro
Totalmente.
asunto. Bueno, por supuesto, que nadie piense que si este libro va de la historia de la crónica negra o crónica roja en España, no se va a tratar el caso, que además se ha consultado a la enciclopedia viviente que tenemos hoy en día, ¿verdad, Servando? A Juan Rada.
Honrada. Sí. Bueno, es que el caso es la gran cabecera. Es la gran cabecera, pero sin olvidar que el caso, hay un otro gran periódico, se llama La Linterna, que surge en 1935, pero solamente dura un año porque llega la Guerra Civil. Pero realmente el estilo del caso ya está un poco en La Linterna. ¿El caso por qué ha pasado a la historia? Pues ha pasado a la historia porque logró lo imposible. Logró que en pleno franquismo, en plena posguerra, se pudiera publicar un periódico de sucesos. Y también, como dije al principio, por medio del caso puedes comprender el franquismo, ¿no? Inicialmente, Eugenio Suárez, el primer director del caso, logra un acuerdo con la autoridad, pero también con la iglesia. Tenía que conseguir dos autorizaciones para sacar un periódico sobre crímenes. Pero el acuerdo era que solamente podía haber un crimen a la semana o un crimen por periódico y demás. ¿Por qué? Porque El franquismo era muy precavido para mostrar que se vivía, según el franquismo, en el mejor de los mundos posibles. Entonces no podía reflejar el nivel de casquería tan tremenda. Entonces, el caso siempre va a tener un difícil equilibrio entre la prohibición y la legalidad, ¿no? Y sobre todo porque también el caso resucita esa imagen que también es muy de los 20-30 del reportero de sucesos, el reportero audaz, o sea, aquel tipo que incluso se disfraza que como un apache, como un ampón, que va a los peores lugares en busca del cadáver fresco. O sea, llegar justo al momento en el que se ha cometido el hecho. Todavía el cadáver fresco allí para fotografiarlo. Entonces, ves las portadas del caso y es que es difícil superar eso. O sea, el nivel de morbosidad
Total,
y el
y
nivel
llegaban
de
antes que la
sangre era
policía, por lo
tremendo, ¿no?
tanto tenían soplos, tenían informadores,
Claro.
etcétera, etcétera, lo cual es absolutamente brutal.
Y la policía eran fans del caso, porque el caso, por ejemplo, se les criticaba diciendo que era, inicialmente se les decía que era el periódico de los porteros y las porteras de España, o sea, de manera despreciativa, pero el nivel de ventas que tenía era tan tremendo que eso era imposible, con lo cual, ¿quiénes lo leían? Lo leía casi todo el mundo, ¿por qué? Porque mostraba lo que nadie podía mostrar, otros no podían mostrar eso en medio del franquismo. Entonces, la policía le encantaba cuando llegaba el reportero del caso. O sea, es que se desvivían por, mira, aquí está, fotografíalo y ponme en la noticia
Qué
y
bueno.
yo te
Oye,
acompañé a la
además
escena del crimen, ¿no?
de los apaches, que sabemos que es un tema que te mola, ¿hay algún suceso, si recuerdas ahora mismo algún impacto de alguna noticia que, yo qué sé, que te haya marcado y mientras hacías esa investigación lo pensaras más de una vez? Joder, qué fuerte este crimen en este caso.
No sé,
Claro,
o
te has
sea, ni
desensibilizado.
tanto, o sea, me rodeé durante tanto tiempo o sea, es que llegó un momento en el que solo veía cuchillos, pistolas, soga, dinamita. A mí me encantó, por ejemplo, y es un ejemplar que tengo en mi colección, un ejemplar del caso en el que habla de las fiestas de San Isidro, y entonces aparece un apuñalamiento en medio de las fiestas de San Isidro y pelea entre pandillas y entre bandas. Y era algo que yo, como he escrito también sobre pandillas y bandas, me interesaba mucho, ¿no? Y aparece allí una fotografía en mala calidad, porque eran periódicos en un papel muy vasto, generalmente, curiosamente, salvo los de 1900 y poco, que salían en una especie de papel cuché, como el Suceso Ilustrado. Y a mí me gustó mucho eso. Y luego, por ejemplo, el tratamiento que se le hace, en este caso, por ejemplo, a Vampira Barcelona, o esa portada del Palacio de la Muerte. O sea, a mí me encanta, bueno, que me interesa mucho. Ese cruce de caminos, como dije antes, entre la realidad y la ficción, el momento en el que la prensa, digamos, seria, que está chorreando sangre, hace un guiño al pulp, hace un guiño a la novela negra y todo se mezcla. Son portadas realmente hechos que están fantaseados hasta el borde de la ficción. Y a mí me
Bueno,
encanta
acabo de
ese
rescatar esa
momento, ¿no?
portada, Matonismo en la verbena de San Isidro. Y es que la segunda noticia no es menos brutal. Una
Qué
barriada de
brutal.
Arganda a punto de perecer electrocutada. O sea, todo un barrio electrocutado.
Totalmente. Bueno, y creo que ahí en el caso hay otro que también lo tengo aquí en mi
Bueno, bueno,
colección,
bueno.
que habla del amor supersónico. O sea, es como amor
Sí.
supersónico, mujeres quemadas con cigarrillos. O sea, es que
A mí me contaba Juan Rada
es muy
que hoy en
tremendo, o
día no
sea, es muy
sería posible.
tremendo.
De hecho, se ha intentado, pero no se ha podido. No sería posible hacer el caso por muchos temas, y uno de ellos es por la ley de protección de datos y por una serie de cosas que hay que no se pueden publicar este tipo de imágenes sensibles y tal. Y al hilo de esto te pregunto, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Crees que es mejor lo anterior? ¿Que es diferente simplemente a lo actual?
Pues mira, yo me planteé el momento en el que paraba, digamos, el libro, el arco temporal, ¿no? Pues el arco temporal termina con El Caso y Crimen y Castigo y otros periódicos del 70-80, ¿no? El caso, sabes que tuvo distintas etapas, pero al final, ¿por qué fracasó? Bueno, pues yo no puedo saberlo exactamente, pero es verdad que ni la prensa ya era la misma, ni este país era el mismo ya, ¿no? Para que El Caso tuviera una tercera, una cuarta vida, ¿no? Hay una cosa que es interesante, creo, y es que cuando se habla de la moda del true crime y demás, creo que hay un problema. Y creo que periódicos como El Caso No sé si no funcionarían, ¿no? Pero si no funcionan, evidentemente la ley de protección de datos ya hace que eso sea imposible. Pero bueno, se podría incluso eso salvar de alguna manera. Pero creo que hay un error a la hora de considerar que, por ejemplo, cuando hay algo que te emociona, algo que te fascina o algo que te aterra, es algo que te interpela y que pertenece a tu mundo, que pertenece a tu mundo. O sea, igual que he estado diciendo que el true crime en España pues despertaba los miedos de la expansión de las ciudades, de la falta de higiene, de lo que sucedía en los arrabales, en los bajos fondos, pero ahora mismo la vida cotidiana supera con creces. O sea, Twitter supera con creces cualquier periódico true crime. O sea, por ejemplo, o sea, y entonces la idea está de que cuanta más grande sea la pila de cadáveres, más nos va a fascinar y a movilizar. No es cierto, lo estamos viendo ahora mismo con la guerra, la invasión de Israel en Gaza o en lo que está pasando con Irán y demás. Cuanta mayor es la casquería, no nos moviliza. O sea, no nos moviliza. Y el mejor ejemplo es el crimen de Fuencarral o Jack el Destripador, que realmente, pues Jack el Destripador, pues asesino en serie hay montones. Tampoco fue. Está en la primera posición. ¿Por qué fascinó Jack el Destripador? ¿O por qué fascinó el crimen de Fuencarral? Entonces, creo que si hoy en día un periódico de ese tipo comercialmente no tendría éxito, posiblemente es porque la realidad supera, pero con creces, el nivel de violencia que mostraban los periódicos. Y además, con una cosa muy interesante que creo que no sería replicable hoy. Eso que has dicho de las portadas. Sugestión religiosa, unos ojos así, la misma portada de rojo sangre, un cuchillo, un tipo sacando unos rayos, o sea, esa de alguna manera ingenuidad, no digo sentido del humor porque no era sentido del humor, pero esa ingenuidad, ese guiño que hace que veas esas portadas y bueno, aunque cuenten cosas reales, pero no puedes evitar un poco sonreír, ¿no? No puedes evitar sonreír. Eso ahora es imposible. O sea, ¿por qué? Porque la realidad ya es tan true crime. La realidad es tan sanguinaria y hemos alcanzado unos niveles de exposición y de pornografía visual de la violencia sin filtros a todas horas que lo que genera es todo lo contrario. Nos insensibiliza y creemos que eso que estamos viendo pertenece a otro mundo, ¿no? Cuando realmente somos
Efectivamente.
nosotros, sale de aquí.
Y esto de somos nosotros más que nunca, porque esta es la primera gran antología que cubre todas las cabeceras o las principales, todas las que ha podido encontrar Servando, que han sido el 99,9%. En fin,
Sí,
pues
sí.
todas esas cabeceras en un solo volumen, que es una maravilla. ¿Qué reflexión esperas? Aunque bueno, cada uno hará su reflexión, pero ¿qué esperas que los lectores se lleven tras haber leído y hojeado este libro Rojo Sangre? ¿Es una reflexión sobre la naturaleza del ser humano, o algo completamente distinto que simplemente es, bueno, pasar un buen rato o mal rato viendo estas imágenes?
Bueno, pasar un buen rato ya es un gran triunfo, ¿no? O sea, un rato agradable y tal. Creo que en La Felguera, o las cosas que yo escribo, pero hablando de La Felguera en general, es una especie de gran biblioteca del conocimiento subterráneo, de alguna manera, ¿no? Y igual que, por ejemplo, el año pasado salieron dos libros de edición mío, uno sobre el tatuaje criminal, que analizaba precisamente el tatuaje, la historia del tatuaje en España, y luego Suburbia, que analiza el erotismo, ¿no? El erotismo más soez, digamos el soft porn en España en los años 20, 30, hasta los 70, es la misma mirada, al fin y al cabo, es la misma mirada, es una mirada de reconocimiento y de dignificación, de dignidad de nuestro propio pasado. Creo que la historia, el presente, se puede entender y comprender de muchas maneras. Se puede comprender e entender por medio de las grandes historias, o se puede comprender y entender por medio de la prensa de sucesos, por medio de la prohibición, por medio de la censura, por medio del tatuaje, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no, yo, La Felguera, no hacemos los libros con un propósito educativo ni ideológico, siquiera. O sea, es simplemente dar luz a lo que permanecía oculto. En este caso, nunca, como bien dice, nunca no existía un libro así. Y de hecho hacemos, aunque suene esto muy grandilocuente, hacemos los libros que nadie hace. O sea, un libro que yo, si estuviera en el otro lado como un lector, iría corriendo. sea, no existía un libro así y hay que hacerlo. Y continuamente yo estoy pensando ya como editor así, de esa manera, ¿no? Continuamente estoy abriendo puertas de a ver qué hay aquí, a ver hasta dónde me llega, me lleva hasta
Lo que está claro es que la
este
crónica
túnel,
negra de
¿no?
un país define a ese país, define los prejuicios que ha tenido ese país, define los tipos de criminales, define la sociedad y es, por tanto, parte de la historia, aunque muchas veces denostada, parte de la historia de un país, como es España. Y yo creo que te has propuesto sacar ese lado salvaje español y que es que nos hace españoles. Y lo reflejas muy bien en Una grande y rara. Con faquires, con cuplés, con el Sagrado Corazón de Jesús, el Detente, los enanos, los charlatanes.
Claro, o sea, pensamos en freak shows y decimos, sí, claro, la famosa película o en Inglaterra, Estados Unidos, pero es que aquí también lo hubo, hasta el otro día. Entonces la gente cuando tú le dices eso dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Claro, es que hemos tratado muy mal nuestro propio pasado, de manera muy precaria, muy cutre, y yo creo que es eso, darle una nueva mirada y creo realmente que Rojo Sangre logrará otras cosas, eso espero, pero sobre todo logra que nuestro True Crime, más allá del caso, que era lo más conocido, esté o pueda estar a la altura de los True Crime de otros países en el extranjero, a los cuales nos fascinan, nos encantan, pero de pronto nos encontramos con todo ese material, y además con un material de una calidad increíble, de ilustradores, de que realmente lleva al asombro, o sea, lleva a algo que a mí me parece muy importante, y es el de reconocimiento, no reconocimiento de poner en valor, que también, sino de algo que no conocías y que de pronto dices, es que no reconocía este país y ahora lo conozco mejor, ¿no? Un poco, ese, por decirlo de alguna manera, finalidad, objetivo, que tampoco es que me marque eso, pero ese era un poco el
Pues
espíritu
oye, hay
que
una
marcó
colección
Rojo Sangre,
entera
sí.
bajo el título de Memorias del Subsuelo, donde aparecen un montón de estos temas. Tienen que ver muchas veces también con la mujer, las psicalípticas, que también es otro temazo. En fin, que bicheen un poco lafelguera.net, ahí tenéis un montón de material explosivo, en el sentido metafórico de la palabra. Y Una grande y rara que mencionaba antes también merece muchísimo la pena ese diccionario, cuya portada, no voy a decir más, solamente decir que no está hecha con inteligencia artificial. Ahí queda la cosa, porque se lo han preguntado a Servando. Esta portada no puede ser cierta. ¿Está hecha con IA? Pues no, la realidad es lo más impactante. Así que nada, lo dicho, Servando.
Bueno, incluso han dicho, oye,
Ah,
eres
claro,
tú el
con
de
ese
la portada,
bigote,
eres tú el de la
claro.
portada, me han dicho a mí, o sea, porque tengo bigote, o sea.
Oye, pues ahí queda, ¿eh? Que seguiremos tus
No
pasos.
soy
O
el de la
sea,
portada.
sé en lo que estás trabajando porque me lo has dicho y muy pronto nos vas a visitar de nuevo, porque el otro tema que viene no dentro de mucho, que viene de ti, porque luego también publicáis obras de otros autores y demás, pero lo siguiente que viene de ti me interesa mucho y lo vamos a tratar en este programa. Así que dentro de muy poquito nos vemos de nuevo, Servando. Un
Genial,
abrazo.
perfecto. Un abrazo muy grande, Álvaro.
Vale.
Gracias.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues ya estamos de vuelta de esta entrevista tan chula y esta tertulia, si se puede decir, amena, entretenida, siempre y cuando sepamos cuál es el tema de fondo, ¿no? Son crímenes atroces, y es así. Lo que pasa es que parece que como nos pillan la mayoría lejos en el tiempo, o como no lo hemos vivido, pues ahí queda eso, ¿no? Como una nota al pie. Y no es así. Como decía y hablábamos con Servando, estamos ante historia de nuestro país, la historia más oculta, roja, negra, bueno, según como quieras llamarla, ¿no? Pero estoy aquí todavía deleitándome con el libro. Es alucinante. Y es que, no sé, bueno, por ejemplo, terrible accidente, muerte de dos turistas y un guía. Esto viene con el dibujo. Crimen en un teatro. Y aparecen unas bailarinas apuñalando a una especie de aristócrata. En la imagen, que a veces son dibujos y no siempre son fotografías. La tragedia rusa, nos hablan aquí. Yo qué sé, es que es increíble, no sé. Hay un montón. Incendiario, ladrón y anarquista. No sé. Son títulos. Las noticias ilustradas, que son verdaderas obras de arte donde aparece todo como un cómic. todo absolutamente dibujado. Es interesantísimo, las noticias ilustradas. Y como está toda página y a color, ya os digo yo que hacer esto, yo lo confirmo, lo que dice Servando, no es barato ni fácil, pero en fin, la obra lo merece y sería mucho más, perdería mucha más calidad si no pudiéramos verlo en color, ¿no? La novia degollada, un terrible crimen pasional. ¿Qué os cuento? La bruja de Barcelona. Continuamos, como digo, con el programa, es que estoy alucinando con este libro y me honra haber sido de los primeros en verlo fuera del círculo de la Felguera, claro. Pero es que un día le hice una visita a Servando en esa logia que él tiene, que es una maravilla, ese olor, nada más entrar en ese lugar lleno de asombro, ¿no? Lleno de asombro. Y siempre me enseña alguna cosa. Mira qué portada me acabo de pillar, porque él es un auténtico coleccionista. Bien, pero ya cambiamos, porque yo por mí me quedaría aquí hasta el final del programa hablando de esto. Pero no, hay mucho que contar. Os he dicho que en octubre tenemos, eventos que hacer. A ver, tomad nota, ¿vale? A ver, lo primero es que el fin de semana que viene, o sea, el fin de semana del 12 y 13 de octubre, tenéis un evento en el Matadero, en el Matadero de Madrid, en la zona de Legazpi, tenéis el Contact International UFO Congress, o sea, en román paladino, en castellano, el Congreso Internacional de Ufología Contact, la segunda edición. La primera la cubrimos este programa, fuimos de los poquitos de prensa que cubrieron este evento, las cosas como son. Este año me da a mí que va a haber más compañeros y compañeras. El cartel es asombroso, es apabullante, y os cuento algunas personas, ¿vale? Por hacer una lista que no se haga larga. Enrique de Vicente, Sixto Paz, Mercedes Pullman, el contactado Luis Fernando Mostajo, el periodista Miguel Pedrero, el testigo de lo insólito que tiene un caso alucinante, Larry Warren. También hay convocados personajes internacionales. José María Montiel, Christian Puig, que ha pasado por este programa, Marc Bethmont, otro contactado, pero este de Francia. ¿Cómo son los testimonios de alguien que viene de Francia? ¿Son parecidos al peruano Sixto Paz o al boliviano Luis Fernando Mostajo, o son distintos? Y luego, pues, Pedro María Girón y Eva Carrasco, esta pareja, que siempre suelen estar por aquí hablando de más de temas que tienen que ver con la parapsicología. A ellos les va a acompañar un cartel, que esto es una novedad, un cartel de, bueno, un panel de youtubers, tiktokers y demás, personas que tienen mucho seguimiento en redes sociales, como por ejemplo Iván Martínez de VM Gran Misterio, Vicente Fuentes de Ufópolis, Xavi Vidal de 37 Cuadrado y Fepo Aponte de Podcast Paranormal. Es una pasada, o sea, viene gente muy top, os lo digo yo. Y por allí estará, pues, un tal Álvaro Martín, que entra, sale, sale, entra. Y que, aunque muy amigo de los organizadores, este año no he podido montar, bueno, pues, algo que me hubiera gustado. Una actividad que se la propondré a los amigos del Congreso para la próxima. Pero sí, estaré por allí y sobre todo me interesa, si me ves y si vas a venir, bueno, sobre todo que me saludes, vaya, que nos podamos intercambiar unas pocas palabras, ¿no? Y quizás, grabadora en mano, que me puedas contar tus historias que tengan que ver con los ovnis. Tema que no podía estar más en boga y no podía estar más de actualidad, el fenómeno ovni. Dentro de poco a ver si podemos traer algún tema también ufológico. Sé que no es el tema favorito de nuestra audiencia en masa, pero yo creo que si se cuenta bien, pasa como con la crónica negra. Si se cuenta bien, si se cuenta interesante, puede despertar vuestra curiosidad. Así que repito, la página es Contact, como contacto pero sin la O final, Contact Congress, con dos S's, .es, para sacar entradas, etcétera. Lógicamente hay que sacar entrada. Yo voy allí como prensa y seguramente estaré el sábado 12. La semana siguiente a este congreso, concretamente el 15 de octubre a las 5 de la tarde, 17:00, tenéis que estar un poquito antes, es una actividad gratuita, en Casa de México. En Casa de México, un sitio precioso donde ya está inaugurado el altar de muertos. Es la calle Alberto Aguilera número 20, el metro más cercano es San Bernardo y, como digo, en el cine Salón de Actos, vamos a estar grabando un programa especial de Madrid Misterioso con un montón de invitados que tienen que ver con la cultura mexicana. El tema central del programa va a ser el Día de Muertos en México, cómo montar un altar de muertos y las costumbres y tradiciones mexicanas que tienen que ver con el más allá. Si has visto la película de Coco, te va a encantar lo que vamos a tratar en el programa, que haremos allí con público. Queremos sentir vuestro cariño, vuestro aplauso. Así que si queréis veniros, simplemente pondremos el enlace en nuestras redes, lo pondremos en Madrid Misterioso, pero lo vais a tener en casademexico.es. En este caso, Casa de México, con X. casademexico.es. Ahí buscáis, os ponéis en contacto con ellos, que también tienen contacto, lo podéis ver también en sus redes sociales, etcétera. Lo vais a encontrar. Ya para más adelante, y lo hablaremos más detenidamente, pero ya os lo digo, para los que os gusten estos temas esotéricos, estos temas... Fijaros, hay cosas que hacer en Madrid, ¿eh? Estos temas que ya es un elemento utilizado por terapeutas y hasta por psicólogos. El tarot. Sabéis que a mí me encanta el tarot, la baraja, estudiar los arcanos. Y siempre suelo estar, además me dieron un premio a la divulgación. Y esto fue algo muy bonito que me hizo muchísima ilusión. Me entregaron un premio los organizadores de este Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Un premio pues a la divulgación sobre estos temas. Pues bueno, yo qué sé, algo habrán visto en un servidor y en esta emisora también para que se divulguen estos temas. Imagino que mi señal de identidad es, pues bueno, con la mente abierta pero con un sano escepticismo, aunque creyendo que el misterio y lo extraño, lo paranormal, etcétera, existe. Hemos hecho mucho por divulgar sobre el tarot en Madrid Misterioso. Bueno, pues este año, del 25 al 27 de octubre, se celebra en San Lorenzo del Escorial, ahí es nada, en San Lorenzo del Escorial, en un hotel, bueno, la información ahora os digo en la página web, se celebra este simposio, donde se van a impartir muchas conferencias, talleres sobre el mundo del tarot, sobre el mundo de la baraja, sobre el mundo de los oráculos, un montón de cosas que ya digo, ya hablaremos más adelante. Pero bueno, quedaros con esa fecha. Desde el viernes 25, que es cuando voy a estar yo grabando un programa allí de Madrid Misterioso, siempre lo hacemos, una tertulia sobre el mundo del tarot, actualidad, noticias, etcétera, cosas que tengan que ver. El mundo del tarot llega tan lejos que seguramente si vais a las tiendas de ropa habituales, no voy a decir marcas, pero a las tiendas de ropa de centro comercial, digamos, habéis encontrado más de una vez y más de dos camisetas que hacen alusiones al tarot. O sea, ya está tan integrado en la sociedad que no hay ningún problema, ¿no?, en encontrarte con camisetas con la carta de la luna o del sol. Pues nada, si queréis información, la página web congresobarajaytarot.com. Este es el sexto Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que se ha celebrado en Madrid, que se ha celebrado en Toledo. Este fue precioso, el de Toledo. Y que se ha celebrado en el Escorial. Toda la información, entradas, etcétera, congresobarajaytarot.com. Y solamente deciros para terminar, o más bien recordaros, que en la página web de rutasmisteriosas.es tenéis todavía, creo que todavía quedan, no deben quedar demasiadas, pero todavía deben quedar entradas para la velada de misterio que tenemos la noche de Halloween. El 31 de octubre por la noche tenemos una actividad llamada la Cripta de las Ánimas. Un momento en el que vamos a contaros historias reales que nos han ocurrido a nosotros y que tienen que ver con lo paranormal, con los encuentros con el más allá, con mensajes de fallecidos, etcétera. Son historias, como digo, reales que nos han ocurrido y lo vamos a mezclar o aderezar con diferentes actividades para ver si pasa o no pasa algo. Es decir, pruebas, ensayos, experimentos que tienen que ver con lo paranormal. Uno que solemos hacer siempre y que os suele gustar, es intentar captar psicofonías allí en directo. Es muy posible que no hagamos la Ouija por petición popular. Y en todo caso, si la hacemos, la haremos María y yo y ya está. Y nadie más, para que nadie se vaya con un mal rollo. La idea es que paséis una noche bonita, interesante, un poquito de miedo, etc. Bueno, pues en un teatro estaremos allí congregados. La cripta de las ánimas. La semana que viene os cuento más temitas y os cuento más historias porque hay tanto que no me ha dado tiempo a contarlo todo. Dicho queda, y yo creo que ya vamos a ir echando la persiana. Hasta la semana que viene, amigos, amigas. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Nos vemos.